cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bob Dylan escribió esta canción llamada No lo pienses dos veces, que está bien. Esta versión de Maureen Bradley, que viene cantando con esta voz queda. Cuando el gallo canta al amanecer, miré por la ventana y me largué. Decisiones inmediatas, sin mirar atrás. Pero realmente, ¿cuántas veces hay que pensar las cosas antes de decidir en firme? Hay que dejarse llevar por la intuición, por el arrebato, por el pálpito, o hay que planificar incluso la compra del pan como si fueras a tomar Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Algunos piensan tanto que todavía no se han decidido si Bollo o Viena, y otros se han perdido en los primeros impulsos y ya no saben ni a dónde han llegado. Y esos profesionales del riesgo que deciden y ejecutan sin tener ni un segundo de margen para el error. Estoy pensando en los pilotos de coches, los astronautas, los conductores de coches de carreras, cuyo zumbido atrona a los que están en la pista, a los escaladores de cumbres, a los jinetes, a los cirujanos. A todos ellos van dedicados nuestros pensamientos, pero también a los conductores de autobús, de línea, que cargan con cientos de vidas en sus vehículos a diario, sin posibilidad de equívoco. Y ahora esa epidemia del selfie en el abismo, de ponerse al pie de pegarse un trastazo por tener un pedacito de fama en internet. Se preguntaba el psicólogo granadino Ramón Nogueras por qué hacemos tonterías, por qué cometemos imprudencias e incluso por qué a veces nos comportamos como seres irracionales. Se lo preguntaba en un libro muy interesante que se llamaba y se llama ¿Por qué pollas haces eso? Pronúnciese con toque granadino, a ser posible. ¿Por qué pollas haces eso? Donde se explica que las personas suelen comportarse de manera más o menos predecible y que siempre existe un motivo que lo explique. Lo importante es saber por qué queremos hacer las cosas para actuar en consecuencia y transitar a través de esas emociones que siempre están involucradas en el proceso de decidir. Es bueno escuchar esta letra, no lo pienses dos veces, que está bien, pero más aún, saber qué hacemos y por qué.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es la música envolvente de Miles Davis, All Blues. Y ha llegado al estudio del Flexo, a este estudio donde cabe el circo ruso entero, como ustedes se pueden imaginar, un estudio que se confunde con una caja de cerillas, Nuria Morgado, que es la directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que tiene su morada habitual en Nueva York, que allí reside desde hace muchísimos años, que conoce y estudia los secretos de la lengua y de la importancia del español en aquellos lares, y que ahora está por nuestra tierra, por Sevilla, por Andalucía, ya que tiene también raíces andaluzas que le afloran. Bueno, señora Morgado, buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Es un placer estar aquí. Es un gusto que esté con nosotros. Hace un año que usted fue elegida directora de la AMLE, es la Asociación Norteamericana de la Lengua Española. Es usted la primera mujer que se encarga de esta tarea, de una institución que se remonta hasta comienzos de los años 70 del pasado siglo. ¿Cómo está el español? Esta pregunta es infinita. Podríamos rellenar cuatro programas o cinco sin ningún tipo de interrupción. Pero, ¿qué balance hace de la situación del español, de la lengua, sabiendo que hay un crecimiento más que notable demográfico de hispanohablantes? ¿Cómo está el español en el enorme país continental de Estados Unidos?
Madre mía, efectivamente, podríamos hacer una tesis aquí.
Bueno, tiene usted experiencia, es usted profesora, por cierto, de la CUNY, que es una institución muy asentada de enseñanza pública en Nueva York y que tiene numerosos campus extendidos por esa enormidad de ciudad tan varia que es Nueva York. ¿Qué sensación tiene con el español ahora ahí en Estados Unidos?
A ver, el español es la segunda lengua más hablada, después de México, 60 millones de hispanohablantes. Y va creciendo, esto no vamos para atrás, vamos creciendo. Así que, pues, ¿qué balance puedo hacer? Estamos con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, pues lo que hacemos es cuidar, ¿no? Cuidar de esta lengua y de la cultura hispana, con todas sus variantes. Porque claro, estamos hablando de un país como Estados Unidos, en donde tiene cantidad de imagina, gente que viene de México, del Caribe, de Centroamérica, y todas las variantes de español pues están allí, ¿no? Así que imagínate, 60 millones de hispanohablantes con diferentes variedades dialectales, creciendo, etcétera, pues la labor que tenemos en la Academia Norteamericana de la Lengua Española es no bastante vasta.
Y ese cruce con el inglés, o sea, ese permanente pensar en dos lenguas, en cruzar, en utilizar préstamos en un sentido y en otro, gente que tiene la capacidad simultánea de pensar prácticamente en inglés y en español, que es algo que sorprende a aquel que es monolingüe, que no tiene esa posibilidad. Gente que cuando dice eso de te llamo para atrás, ¿no? I call you back, directamente traducido del inglés. Esa sensación de una mezcla que está creciendo y asentándose con dos piernas, el inglés y el español, eso va hacia arriba.
Va hacia arriba. Es que no es la es the nature of the beast, ¿no? Está en contacto la lengua, no sé si decir española o hispana, a ver, porque claro, ¿no? Son muchos matices, ¿no? Con el inglés, y efectivamente ya, por supuesto, en vez de decir ya te devolveré la llamada, pues claro, el ejemplo que acabas de dar, ¿no?
Te llamo para atrás.
Te llamo para atrás, ¿no? Te llamo para atrás, ¿no? Pa un calco del inglés, ¿no? I'll call you back, te llamo para atrás. O por ejemplo, también con palabras específicas, como por ejemplo, en vez de decir vamos a comer el almuerzo, o dicen pues vamos a comer el lunch,
el lunch,
que es también un viene de pues del lunch, sí, el ¿no? lunch en inglés, ¿no? Pues de lunch, lunch. O aquello de vamos a subir al rufo. Yo al principio decía, ¿qué es el rufo? Hasta que me di cuenta que el rufo era el tejado.
El tejado, sí.
¿No? Que viene de la palabra inglesa roof, ¿no?
Y bueno, está el rufero, ¿no?
Está
el rufero, que es el que arregla el tejado.
Exacto,
¿no?
El rufero.
En zonas donde hay huracanes, ahí viene el rufero a arreglar el tejado de la casa. Sí, es una mezcla constante, es un idioma que está naciendo y es una sorpresa para aquellos que se encuentran por primera vez con esa sorpresa.
Exacto.
Lo cierto es que la institución que usted dirige ahora, desde hace un año, tuvo precedentemente dos directores. Uno fue Odón Betanzos, que era de Rociana del Condado, en Huelva. El otro, Piña Rosales, que es de la línea de la Concepción, uh-huh. y usted, cuyo padre es de Gines, uh-huh. y tiene su familia materna de Almería.
¿De Almería?
Quiero decir que para hacer la labor de dirección de la AMLE hay que tener algún tipo de ancestro andaluz. ¿Eso va bien o cómo es?
Pues porque pura casualidad.
Pura casualidad, pero uno de Rociana del Condado, el otro de la línea de la Concepción, Huelva, Cádiz, y usted que tiene repartida uh-huh. la raíz entre Almería y Sevilla.
Exactamente.
Gines.
¿Casualidad o causalidad? Yo no sé, o es que los andaluces tendemos a ser aventureros, ¿no? Y atrevernos con todo, ¿no? O casi todo. Pero sí, es una casualidad. Piña Rosales fue durante 10 años el director. Después de Piña Rosales estuvo un director, Carlos Paldao, uh-huh. argentino. Y estuvo 5 años y ahora me ha tocado a mí.
Seguro. Entonces... que Carlos tenía algún antepasado de Córdoba o de Jaén, quién sabe.
Quién sabe, si nos ponemos a buscar.
Pero, señora Porgado, la variedad en el habla, que es tan diversa en Estados Unidos con ese componente hispano, ¿tiene alguna relación histórica con el andaluz propiamente? Quiero decir, el seseo, el ceseo... Sí. La forma de acortar las palabras, entonaciones, porque dentro del habla andaluza, cuando dicen, hablas andaluz, pero ¿qué andaluz? Porque Exacto. cada uno tiene un determinado matiz, una entonación, no se abren las vocales de la misma manera aquí que allí, no se sesea o se cecea igual aquí que allí, pero hay un vínculo histórico de nuestra forma de hablar con cómo se habla el español en América. Mm.
Yo diría que sí, porque cuando hubo esa emigración masiva a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos andaluces fueron, y también de Extremadura también, pero muchos andaluces emigraron a Estados Unidos, ¿no? O a Cuba, o en fin, México, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando pues de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero mucha gente que emigró, por ejemplo, del sur a Cuba, luego emigraron a su vez de Cuba a los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí es curioso porque yo cuando escucho hablar a los cubanos, parece que estoy escuchando hablar a los canarios. Uh-huh. Es el mismo acento, ¿no? Y, por supuesto, fonéticamente, el español que se habla en los Estados Unidos tiene definitivamente conexiones fonéticamente con el andaluz.
España, con el
definitivamente.
Andaluz, desde luego que sí. En esto que hablábamos antes, Nuria, del juego del español y el inglés, de ese cortejo permanentemente en marcha de las dos lenguas, claro, nosotros tenemos muy cerca Gibraltar. Y en Gibraltar... está una forma de hablar tan singular, tan especial, con esa mezcla constante, casi simultánea, del habla andaluza, fronteriza precisamente con la línea de la Concepción, con el campo de Gibraltar y con la roca, el inglés gibraltareño y el andaluz. Y hay un cocinero en la televisión de Gibraltar que tiene un programa que se llama Pepe's Pot, es decir, la cazuela o la cacerola de Pepe, que quería que escuchara, a ver qué le parece.
Welcome back, and now we are ready to show you how we can do that lovely packed lunch for children, something different. Oh, probably you're doing it at home already.
No, I'm doing it at home.
But this is a new idea that's come about, and it gives...
No te lo comas todo. No, mamá.
Anyway, we are having eggs, we're having some chicken, we're having drumsticks.
Mulito. Translation.
Mulito. Rosada because it hasn't got any pinite.
Pinita ni
nada. No, pinite.
Bueno, tú, tanto hablar. Venga. You are the one that suggested the cheese puffs.
Sí,
ahora empiezas así con la manita.
I'll do it. Harina.
Es un programa, Nuria, de cocina para la televisión gibraltareña que mezcla, como vemos, constantemente el habla andaluza y se pregunta, Pepe, que es el cocinero, y Eva, que es la presentadora, con él, bueno, con una cazuela delante y enseñando cómo se cocina, y dice, bueno, aquí está la rosada, y dice, it hasn't any espinita. O sea, mezcla constantemente. Esto es moneda de cambio en Estados Unidos de la misma forma.
Exactamente, de la misma. Yo lo hago también, ¿eh? Yo después de estar 22 años en Nueva York y 33 en Estados Unidos, pues me pasa lo mismo. Empiezo a hablar si estoy hablando con alguien en español y pues se me mezclan también las palabras y las expresiones en inglés, inevitablemente.
Porque usted llegó a Arizona.
Sí.
En el año 92. Y esa diversidad, cuando un turista va a Manhattan, ve la Quinta Avenida, el Empire State, ve Central Park y vuelve y le dice a los amigos aquí en Andalucía, conozco Estados Unidos perfectamente. Pero la variedad, ¿qué tienen en común Arizona y Nueva York, por ejemplo? ¿Hay algo en común?
Comparten el idioma. Y bueno, es que, a ver, yo cuando llegué a Tucson, Arizona, yo venía de... Bueno, yo soy de Barcelona, nací en Barcelona, crecí en Barcelona, luego estuve viviendo en Londres, después en Madrid y después a Tucson. O sea, imagínate, Barcelona, Londres, Madrid, Tucson. Tucson. El choque cultural fue inmenso porque aterricé en el puro desierto. Y bueno, unas montañas magníficas, unos espacios asombrosos, sí. Pero claro, yo venía de ciudades grandes y yo no
urbanas
sí. y entonces todo aquello me pareció que era como haber aterrizado en Marte. Entonces yo me acuerdo que le decía pues a mis amigos, llévenme al centro. ¿Qué centro? Aquí no hay centro. El centro eran dos calles, uh-huh, con edificios muy altos que eran bancos y ya está, ¿no? Entonces eso era el Tucson, Arizona, en donde yo aterricé. Luego está la universidad, que por eso me quedé 11 años, porque me metí en la universidad y ya hice el doctorado. Nueva York, imagínate cómo es Nueva York, no tiene nada que ver con, uh-huh, el desierto.
Claro que no. Me viene a la cabeza la canción de los Eagles, Take It Easy, ¿no?
Take It Easy.
When standing on a corner in Winslow, Arizona. ¿No? Uh-huh. Es cuando estaba allí en Winslow y de repente apareció una chica que llevaba un coche, un flatbed car, dice la canción, ¿no? Y entonces yo me quedé prendado y ya tenía unas cuantas novias, dice la canción. Y entonces el estribillo dice eso, tómatelo con calma, no te metas en más líos, ¿no?
Exacto.
Take It Easy.
¿Qué Take cosas? It Easy.
Arizona. Usted que, por cierto, es periodista.
Sí.
Ha trabajado durante muchos años como periodista. ¿Cómo ve el mundo del periodismo allí en Estados Unidos? Con la televisión, la información, la propaganda. ¿Qué momento viven los medios de comunicación?
Hay de todo. En Estados Unidos puedes estar viendo las noticias y pensar, bueno, ¿qué me están contando? ¿Me están contando un cuento? ¿Me están contando la verdad? ¿Cuánto de verdad hay, uh-huh, en lo que me están contando?
Mercancía averiada.
Totalmente. Mucho performance también, ¿no? Mucho falsas noticias, uh-huh, etcétera. Pero esto yo creo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? No es solamente, ¿verdad? A lo mejor en Estados Unidos se ve como más pomposo, más, por ejemplo, si ves las noticias de Fox, ahí lo puedes verlo un poco, el ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no?
El mecanismo. Funciona, ¿sí?
¿No? Pero bueno, a ver, como se suele decir, hay gente pató, ¿no? Entonces, pues, hay también cadenas que te van a contar las noticias y las historias más o menos con una carga de veracidad que te puedes creer, ¿no? Por eso, no creo que sea diferente el mundo del periodismo allí a cualquier otra parte del mundo, uh-huh, ¿no? Aunque, como digo, todo, y ya imagínate, ¿no? Todo lo americano es
a lo grande,
¿no? Uh-huh.
Desmesuradamente grande. El
Exacto.
coche es grande, la comida es grande, aunque sea insípida, el café es grande, todo es grande.
Las falsas noticias son grandes.
Las grandes noticias, sí, efectivamente. Las mentiras son todavía más
grandes.
Más grandes. Por cierto, ¿cómo se dice hay gente pato en inglés?
Uh-huh. Hay gente pato. Es que no me sale en inglés. Yo creo que no se puede traducir.
Claro, lógicamente es que hay expresiones que pierden su fuerza cuando se traducen. No es lo mismo decir hay gente pato
que decir there's a lot of people for everything, que no tiene nada que ver, nada que ver, nada
no
que ver.
No tiene nada que ver. Bueno, dígame algo de su labor como docente, porque usted sigue enseñando después
sí.
de tantos años y tiene plaza como enseñante, como profesora.
Sí.
¿Cómo son sus alumnos o cómo ve a los alumnos que se están incorporando al sistema educativo de Estados Unidos?
Bueno, estoy enseñando en CUNY, en City University of New York, que es la universidad pública de la ciudad de Nueva York. Hace ya 22 años que estoy, ya soy catedrática, y bueno, la mayoría de mis estudiantes, los que toman las clases de literatura y cultura hispanas, pues son lo que le llamamos hispanohablantes, ¿no? Uh-huh. Vienen de familias hispanas. Y son estudiantes que a la vez muchos de ellos tienen familia, ya son jóvenes, pero ya tienen su propia familia, es decir, casados, con niños, y trabajo. Es decir, estamos lidiando con un... No es el típico estudiante de las universidades como... las privadas, como Harvard o Columbia University, que no es otro perfil.
Elitista, ¿no?
Sí, nuestros estudiantes no, son working class, ¿no? Vienen de familia trabajadora y, como digo, ya vienen con familias, ya vienen con trabajo y tienen que buscar sus momentos para poder venir a la universidad y estudiar. Entonces, claro, ellos lo que quieren es terminar para poder avanzar, ¿no?
Prosperar
sí. Y avanzar en la vida, ¿no? Sí. Entonces hay de todo. Otra vez hay gente que hay estudiantes que están ahí porque, en fin, necesitan un, como ellos dicen, un grado, ¿no? Que
es, sí.
¿No? Necesitan un título para seguir prosperando, etcétera. Y hay otros que están porque realmente tienen interés, tienen curiosidad, quieren aprender. Entonces hay de todo, ¿no? Pero en general, a ver, yo quiero mucho a mis estudiantes y son gente muy, muy, a ver, con la mente abierta uh-huh. y con muchas ganas de aprender, uh-huh. ¿sabes? Con muchas ganas de aprender. Entonces hay que ser flexibles porque tengo que ser flexible con ellos porque, como digo, pues tienen una vida complicada, la mayoría de ellos.
Claro.
Pero en realidad da muchas satisfacciones.
Y es Nuria Morgado, la directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha estado con nosotros hablando también de su familia, que claro, tiene que ver con Andalucía, tiene que ver con Gines, tiene que ver con Almería. Ya vuelve a Nueva York, se tiene que, bueno, tener un proceso de adaptación. No es lo mismo Gines que Nueva York, no es lo mismo Andalucía que Nueva York, hay de todo en cualquier parte, pero claro, tenemos que también regar las plantas de las raíces, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y a mí me encanta, bueno, yo en Andalucía es mi casa y Sevilla la ciudad que más me gusta del mundo.
Le preguntaron a José Antonio Garmendia, que fue a Nueva York por una cuestión accidental, tuvo que ir a un programa de la radio. Le preguntaron, José Antonio, ¿qué es lo que más te ha gustado de Nueva York? Y él dijo, volver a Sevilla.
Fíjate.
Pero lo que quería era regresar a su casa. Bueno, hay de todo, cada uno tiene su parecer. Le deseamos, señora Morgado, mucha suerte, que le vaya muy bien. Que
muchas
tenga mucha entrega, mucho ánimo para esa tarea que es la dirección de la AMLE, que es una asociación muy, muy importante, una academia. Y bueno, nos vemos en Nueva York, si procede, o nos vemos por aquí.
Por supuesto, muchas gracias.
Están sonando los Eagles,
¿sí?
En recuerdo de su Arizona.
Ajá.
Ya en la distancia, claro, porque estamos en los años 90 para llegar hasta Arizona.
Exactamente, y ha pasado el tiempo volando.
Ha pasado el tiempo volando.
Señora Morgado, muchas gracias.
Es un placer.
Un placer.
And I saw my brother coming towards me, ¿no? And all the policemen went through him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running through him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacked and yourself, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mí igual.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Eras fumador y ahora te da coraje que fumen a tu vera. Ya está aquí el curso Hot de Detetu.
Yo antes fumaba mucho, a todas horas, pero lo dejé por motivos de salud. Ahora odio que mi mujer fume incluso en las terrazas donde tomamos cervecitas.
¡Hot de Detetu!
Un respeto a los que ya no fumamos.
Estoy deseando salir del taxi para decirle a mi mujer, ya vas a coger otro cigarro, ¿no?
Hot de Detetu es un curso destinado a quienes se molestaban cuando le pedían que apagara el cigarro porque le molestaba el humo y ahora se indignan cuando otros lo hacen.
Dejé de fumar gracias a la hipnosis. No soporto a los que fuman a mi lado. Si yo no fumo, que no fume nadie.
Jódete tú.
Ya en estancos.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Tiempo excelente para el paseo. Nos vamos a ir encontrando ya a algunos habituales porque ya no... No es lo mismo esta hora en el invierno cerrado que seguimos practicando informes en la competencia o simplemente como hacemos ahora paseos por distintas zonas de Andalucía. Quería pasear hoy por la calle Plocia, todavía hay gente por aquí, hay mucho ambiente en Cádiz, junto a la plaza de San Juan de Dios, incluso un señor que está aparcando una Vespa junto a la Cepa Gallega. Es el lugar donde se venden conservas, donde hay latería fina y que sirvió durante muchos años para suministrar alimentos, suministrar víveres a los barcos del populoso, activo y hermoso puerto de Cádiz. Bueno, el muelle de Cádiz, técnicamente el muelle de Cádiz. Es el momento de escuchar una buena canción de un grupo tan singular como Los Amantes Intergalácticos. ¿Nos hemos vuelto locos en el Flexo? Sí, nos hemos vuelto locos definitivamente. Intergalactic Lovers. Esta canción llamada Fade Away. Disipándose. Un grupo de Bélgica, por cierto.
Meet me down by the old oak tree, where you can be you, and I will be me. Forget everything the walls will say. Dry your eyes and rest your head. Remember a time when we used to smile.
Intergalácticos, este grupo que tiene una líder con mucho atractivo, con mucha personalidad en la interpretación, que ha alcanzado el mercado mundial dentro de ese movimiento indie que les ha permitido tener a buen recaudo esa personalidad que referimos. Fade Away, esta canción que habla de disipar los miedos a través del amor y que considera el amor precisamente como la medicina más potente. Cree en mí y los miedos se van a disipar. They will fade away. Los amantes intergalácticos en el plexo, aquí en la noche de Andalucía, en la radio de Andalucía. Ha venido Miguel Ángel Santamarina al estudio, que es el editor, redactor de la revista literaria Zenda. Es un gourmet cultural, pero que se arremanga permanentemente, está trabajando, infatigable, por los caminos de Andalucía. Va como un mormón con su libro debajo del brazo para convencer a más y más prole. Van creciendo los adeptos. Señor Santamarina, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Muchas gracias, Paco. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está aquí en el Flexo, en el ambiente del Flexo? Es un estudio tan pequeño que casi podríamos procrear usted y yo.
No creo que sea el caso, pero bueno, siendo mormones, como has dicho, cualquier cosa puede ocurrir.
Acaba de entregar a las librerías y lo está paseando, como decimos, por nuestra tierra, el libro que se titula La guerra que cambió el mundo, centrada en la Segunda Guerra Mundial. Una forma de contar el episodio bélico que rompe las costuras del mundo, fragmentaria. A través de un proceso que usted fue alimentando durante tiempo, con citas, con intrahistoria, con detalles, con episodios domésticos, con efemérides de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la verdad es que es una sección de historia que hemos estado en Zenda Libros alimentando, como dices, durante 3 años y medio, fijándonos sobre todo en ese momento, en lo que es la efeméride con el dato más histórico. Y cuando hablamos con la editorial, con Penguin, para llevarlo al papel, mi editor enseguida tuvo claro que había que meterle algo más, había que meterle un poco de piel, un poco de carne. Entonces empezamos con la idea de mezclar lo histórico con la crónica periodística y con la literatura también a veces, con la ficción. Entonces esa mezcla es una escritura en la que me siento muy cómodo y que me ha gustado mucho, porque sobre todo he descubierto muchas historias pequeñas que al final yo creo que son las que mejor explican los grandes acontecimientos, ¿no? Y bueno, sobre todo ha sido un devenir de mucha investigación y de ir viendo muchos capítulos de la historia de otra forma diferente, más pequeñito, y sobre todo he intentado, yo creo que lo he conseguido, no tener ideología. No me gusta nada como lector que me impongan criterios de la primera página. Yo creo que el lector debe reflexionar a partir de los mimbres que tú le das, construir en la casa con lo que tú les das. Y por eso es un estilo bastante sobrio. Me ponía en una reseña hace poco que el estilo era sobrio y me decía una persona, dice, ¿te han dicho que es sobrio? Digo, sí, yo estoy encantado. Digo, es lo más bonito que se puede decir de cuando tú quieres escribir así, y sobre la escritura también, cuando buscas no tener adjetivos, sino que las personas que hicieron esas animaladas, esas bestialidades, esos crímenes tan grandes, no hace falta calificarlos. Es un poco infantil decir que un nazi era diabólico, era satánico, ya se sabe, cuando estás diciendo ya lo que cometió y lo que hizo, no hace falta más.
El libro tiene unas particularidades que me gustaría compartir con los oyentes, porque descubre bordes que resultan impactantes por insólitos, por surrealistas también, como un supuesto ataque alienígena a Los Ángeles.
Sí, esa es muy buena.
En el momento de la máxima tensión, ¿cómo sucede eso?
Pues cuéntelo. Eso sucede un poco, y además ahora mismo yo creo que estamos muchas veces en eso, desde la pandemia, ¿no? El apagón, ¿no? De repente, cuando estás en una situación de incertidumbre, todo se alimenta y el terror y el miedo se transmite muy rápidamente. Hay que entender que esa época era justo después de Pearl Harbor. Había habido pequeños ataques en la costa de California, sobre todo en San Francisco, y había un miedo tremendo de que hubiera un ataque en territorio americano ya en el continente, no en las islas como pasó en Hawái. Entonces, en Los Ángeles, pues pensaban que les atacaban, no sabían si les atacaban los japoneses, si eran los extraterrestres o qué ocurría. Hubo 5 muertos entre los atropellos, los infartos y demás. Hubo un miedo generalizado durante horas.
El propio miedo provoca muertes.
En España compramos papel higiénico en el Mercadona y en Estados Unidos, pues como tienen unas ciudades como las tienen, tienen que ir con el coche rápido y se provocan accidentes. Es un episodio, la verdad, que diferente. Luego se supo que seguramente lo que eran unos globos meteorológicos los que provocaron primero esa incertidumbre de si era un ataque japonés y luego un ataque extraterrestre. Fue algo más prosaico. Y sí que es cierto que lo que hubo luego en el Congreso, se llegó al Congreso, y hubo muchas quejas por qué en un momento dado un supuesto ataque del tipo que sea no salieron los aviones norteamericanos a luchar. Era el principio de la guerra. Hay que tener en cuenta que es un episodio que define muy bien cómo era Estados Unidos al principio de la guerra. Era un ejército que no era muy numeroso, que no tenía en ese momento todavía muchas armas, porque no estaba preparado para ello, y que no era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Se fue construyendo en muy poco tiempo, en un tiempo récord, se convirtió en una economía de guerra y en una máquina, en un ejército que era una verdadera maquinaria y que conseguía fabricar aviones, tanques, de todo, de forma súper rápida para reemplazarlo.
La expansión alemana, los errores de Hitler, las dudas de las democracias occidentales, la resistencia de Churchill o de Gaulle, el devaneo ante la opinión pública contraria a entrar en la guerra de Delano Roosevelt, todo eso está contado en el libro de otra forma, original, diferente, pero claro, es que hay tanto pintoresquismo dentro del libro, hay tanta intensidad en la anécdota que no quiero dejar de preguntarle por esas cuestiones, porque evidentemente hace mucho más atractivo el material que usted presenta. Un mago que hizo desaparecer la ciudad de Alejandría.
Eso mismo, un mago de familia de magos muy conocidos y muy famosos. Esta anécdota sí que es cierto que cuando yo la cuento, por dos motivos. Primero, porque hay papeles pendientes de desclasificar relacionados con este mago, y también porque, bueno, pues las fuentes muchas veces no puedes decir a ciencia cierta, y añado a veces el supuestamente, pero yo esta historia tenía que contarla porque me parecía que era hermosa. Sí que está comprobado que hubo un equipo encargado de hacer, pues como pudiese ser los que hacen el atrezzo y los escenarios para las grandes producciones de Hollywood, pues que hicieron engaños a los alemanes, haciéndoles creer que unos camiones eran tanques, les hicieron creer un falso lugar porque habían ido, porque veían desde el cielo, se veía como sí, que era otra cosa, y luego los tanques allí encallaron.
Incluso material bélico o tanques o aviones de plástico,
tanques,
¿no?
que realmente
daban la sensación de ser reales cuando realmente no eran.
Y lo que hacía era pensar que estaba todo el ejército allí, y pues a veces, pues bueno, Rommel pues pudo tomar decisiones equivocadas porque pensaba que tenía que llevar el ejército allí para luchar, y de repente se encontraban que solo eran maquetas. En el caso del mago sí que es cierto que lo que se dice es que para evitar que Alejandría, que era un puesto estratégico, el Mediterráneo era el sitio estratégico del Mediterráneo junto con Gibraltar,
sí,
por eso el interés alemán con España, con Gibraltar, es el único interés que tuvo.
Hay tantos intereses ahí en Gibraltar y tanta historia
. Es un sitio, bueno, llegó como curiosidad relacionado con esto. Hubo un momento en el que Hitler estaba convencido de que Franco tenía que devolverle la ayuda y permitirle llevar el cañón Gustav, que era un supercañón que necesitaba 1000 personas para moverse, y llevarlo desde Alemania hasta Cádiz y dispararlo para acabar con la roca. Sí. Ese cañón de todas formas era muy malo, solo se utilizó una vez en Sebastopol y no tenía realmente precisión. Este mago lo que hace supuestamente es, con un decorado falso, hacerles ver a los alemanes que Alejandría está en otro sitio, eso lo bombardean, luego hace una recreación, se ve que ya está bombardeado y permite que la original Alejandría no sea destruida por las bombas. Bueno, son muchas anécdotas en ese sentido, porque realmente hay que tener en cuenta que la gente ponía todas sus armas en juego y que hubo muchas cosas que eran seminales, principio, como los comandos. No, ahora tenemos muy metido el tema de los comandos, pero los comandos fue una cosa que empezó a desarrollarse, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial.
España, ¿de alguna forma pudo haber participado en la Segunda Guerra Mundial cuando pasa de neutral a no beligerante? ¿Franco llega a tener realmente la tentación de participar con un país que está exhausto, que ha sufrido una guerra fratricida, que está dirigido por un dictador? ¿Hay un momento en el que pudiera haber entrado España en la Segunda Guerra Mundial?
Yo creo que España como tal no, primero, porque yo creo que Hitler no quería ese ejército. No quería ese ejército porque no le aportaba nada en sus planes, igual que tampoco le aportaba nada el ejército francés. El ejemplo es muy claro. Después de Hendaya, primero se reúne con Franco en Hendaya, Franco le intenta pedir cosas que no son reales, él se marcha muy enfadado, para en Montoir, habla con Francia y Francia le da su ejército y dice que no lo quiere, ¿vale? Porque no le sirve. Y en España, claro, en España es algo parecido. Sí que es cierto que yo lo que hablo en el libro es de una cosa muy curiosa que yo descubrí en los fascículos de ABC,
sí,
que cuando yo era jovencito
lo
fueron...
Lo menciona como una de las fuentes, no solo documentales, sino iniciáticas, ¿no? Que sí, lanzan a la escritura.
Yo habla esperaba de el
tuvo,
sábado con
que tuvo una adolescencia un poco disipada y que recuperó la senda a través del ABC. O sea, cada uno encuentra... Cada uno recurre a lo que puede,
claro. Se trata la rebeldía como puede. Yo lo hice con el suplemento del ABC, descubriendo a Julián María y su forma de escribir, que
había buenas firmas, Terence y Mois.
Terence y Mois también, era una maravilla ese suplemento. Y tenían esto, la colección de ABC, donde descubrías cosas como, por ejemplo, con el Carrero Blanco, que lo volví a leer en el proceso de investigación. Carrero Blanco era muy joven entonces y el ministro naval le encarga, supuestamente, que haga un estudio sobre lo que puede suponer para España que entre en guerra. Entonces, ¿qué es lo que dice Carrero Blanco? Si todo lo que dice ahí realmente su informe es brillante. Lo encontré también en la Fundación Franco, entiendo que lo dan también por bueno ellos, vi como dos o tres fuentes donde salía ese informe. Carrero Blanco dice una cosa: España sería un desastre si se pone a ayudar a Alemania. Ya solo ayudar, no digo entrar en guerra. ¿Por qué? Porque el bloqueo naval británico y norteamericano iba a impedir que llegase alimentos y materias primas a España, que estaba muy necesitado. Él tenía muy claro que el Mediterráneo solo se podía tomar si Alejandría y el Canal de Suez estaban en poder de los alemanes, y no lo estaban. Gibraltar no aseguraba tener el Mediterráneo. Y luego, y esto es muy curioso, estamos hablando de septiembre del 40, Hitler es el rey de Europa, es un jaque mate, solo se le opone Winston Churchill, tiene un pacto con Rusia que romperá meses después, pero que en ese momento le garantiza que no tiene ningún enemigo. Y Carrero Blanco anticipa que puede que a lo mejor Alemania no gane la guerra, que eso es un poco como decir hoy que dice, bueno, el Barça no va a ganar la Liga, va a perder todos los partidos y va a ganar el Madrid. Es algo que nadie pensaba, ¿no? Entonces lo de Carrero Blanco, pues realmente es un informe que se supone que Franco tiene en cuenta, y bueno, a partir de ahí es la gran carrera, es el gran hombre del franquismo, Carrero Blanco, más franquista que Franco, hasta que acaba siendo asesinado por ETA. Y es curioso como en ese momento pues puede hacer un informe de esa talla. Yo creo que Franco siempre estuvo un poco a la defensa, no lo tenía muy claro. Él tenía sus sueños húmedos de emperador, como cualquier dictador que quería un gran protectorado en Marruecos, y por eso hace la invasión de Tánger, un poco así. Pero más que nada, yo creo que también esa invasión que hace en una zona internacional en ese momento era un poco por ir a lo que más le gustaba, que era represaliar, y ahí estaban muchos de los exiliados más intelectuales en ese momento. Pero yo creo que en ningún momento Franco quiere ir, y lo más importante, por encima de todo, yo creo que Hitler no quiere ir. Por mucho que Himmler, el jefe de las SS, estuviese enfadadísimo con Franco, al que le llamaba, que decía que era un ingrato. También juega un papel importante un hombre fundamental que sale mucho en el libro, que es Canaris, sí, que es el jefe de los servicios secretos, posible quinto columnista, posible agente doble, digámoslo así, y trabó mucha muy buena amistad con Franco, y que siempre le aconsejó que evitase entrar dentro de la guerra.
Si yo le pregunto a usted, señor Santamarina, nombres que le vengan a la cabeza de comportamientos extremos, es decir, gente depravada, malvada, absolutamente alejada de cualquier comportamiento que tuviera que ver con la compasión, y por otra parte, gente tan comprometida como para, bueno, entregar su vida por el prójimo. ¿Quién me diría?
Pues yo creo que si entramos en el primero, bueno, igual que coges la lista de cualquiera de los nazis, sale, o cualquiera de los generales del ejército imperial japonés que participaron en China en las matanzas, ¿no? Yo voy a poner un nombre que a lo mejor no es tan conocido, que es María Madden, que fue una de las guardianas de Auschwitz. María Madden estuvo acusada de crímenes de 500.000 personas. Y en el juicio que le hacen en Núremberg dice que realmente ella cumplía órdenes de Rudolf Hoss, muy de actualidad por el libro de Martin Amis, por la adaptación cinematográfica que se ha hecho. Y luego fue juzgada en Polonia y en Polonia ya es condenada a muerte. Con María Madden todo es raro y extraño. Ella no permitía que le mirasen a los ojos en Auschwitz. Cualquiera que le mirase a los ojos podía morir. Tenía una obsesión con la limpieza. Echaba de los barracones a las 2 de la mañana a los presos, presos desnutridos.
Famélicos,
en muy malas condiciones, que morían muchos de ellos de frío. Pues claro, Polonia, quien haya estado en Polonia sabe de lo que estoy hablando, el frío que puede llegar a hacer allí en invierno. Y María Madden, curiosamente, yo encontré una historia que me gustó mucho e incorporé, que es el de otra mujer, creo que se llama Ruchowska, es un apellido polaco que me cuesta pronunciar. Pero esta mujer fue presa en Auschwitz y fue luego también presa por el comunismo. Es algo que ocurre muchas veces, presos con los dos, con el comunismo soviético y por los nazis primero. Entonces, esta mujer Ruchowska está allí en la prisión, está en las duchas y de repente ve a alguien que se le acerca. Reconoce a María Madden, que ese día había sido condenada a muerte, como he dicho antes, y María Madden se acerca, supuestamente se arrodilla, le coge las manos y pide un perdón, ¿no? Ahí, por ejemplo, para mí entra una gran cuestión, que es, ¿podemos perdonar a alguien que ha hecho tantos crímenes? No lo de los 500.000, sino todos los que ella podría haber hecho como guardiana de Auschwitz. Hay muchas mujeres que fueron guardianas nazis en los campos de concentración y exterminio. Curiosamente, ellas no estaban obligadas a ir allí. Fue algo, un trabajo voluntario, que es lo que más estremece. Hay muchos más nombres que podríamos dar. El de Hiro, el japonés, que pone en marcha, es como el Mengele japonés, que le llaman, que también hace auténticas barbaridades, lo que hizo Mengele, Klaus Barbie.
Y en el lado contrario.
En el lado contrario vamos a hablar de un español. Por mucho que se haya politizado su figura y se hayan negado, se hayan enfrentado tantos años después los partidos políticos en España, que es una tristeza, la figura de Ángel Sanabria yo creo que es fundamental por lo que representa.
El Ángel primero, de Budapest, ¿no?
El Ángel de Budapest, primero porque es un hombre que llega allí y es un diplomático franquista. Me decía alguien antes, dice, pero es que era un franquista. Digo, me coño, ¿qué va a ser ese señor si era diplomático en esa época? No le quedaba otra dentro de ahí. Pero dentro de poder estar representando un gobierno dictatorial que había acabado con una república, es un hombre que de repente se juega la vida, se juega su puesto por salvar las vidas de judíos húngaros. Y lo hace de una forma realmente magistral e ingeniosa. Se inventa un pasaporte sefardí. Empieza a dar pasaportes sefardís, supuestos personas que descienden de los judíos que se habían expulsado de España en el siglo XVI, a principios del XVI, y a mí eso me parece brillante. Luego hay otros muchos personajes también. Está Schindler, el más conocido, gracias a Spielberg, que curiosamente Schindler llega a Cracovia interesado en tener mano de obra gratuita. Lo que pasa que luego, pues, como San Pablo, se cae del caballo y empieza a hacer el bien.
He estado hablando con algunos representantes de la comunidad judía recientemente y me han comentado que ellos rechazan de una manera frontal la película de Spielberg, porque concede un lugar para la esperanza cuando allí no hubo lugar para la esperanza. Cuando se dibuja ese retrato del, bueno, alguien que es fronterizo, que está en el nazismo y que de repente descubre que no puede seguir por esa línea. Sin embargo, aquellos que se están quedando sin ningún tipo de futuro, que son aniquilados, no son los protagonistas reales de la película, en cierta medida. Entonces, ellos no quieren ver ese tipo de adaptaciones cinematográficas que tienen, por una parte, una esperanza que no existió y, por otra parte, un ternurismo comercial que lleva a que el espectador salga reconfortado cuando realmente debería tener una sensación absolutamente contraria.
Sí, totalmente de acuerdo en muchas de esas cosas. Yo creo que la película de Spielberg, como siempre, Spielberg está bien rodado, está bien hecho, las situaciones son buenas. El personaje de Schindler, creo que flojea un poco en ver un poco más sus lados ocultos. Y no me gusta nada al final, ese final inspirado en el terrorismo, que llegan allí a depositar las flores allí en el cementerio. Yo creo que eso, como bien dices, hace que pierda valor. Yo creo más en mostrar realmente lo que tú dices, que hubo un terror tremendo, 6 millones de personas muertas. Realmente en Wannsee, que es donde deciden en la aniquilación, lo prepara Himmler y lo ejecutan entre Hendrich y Eichmann, están hablando de 11 millones. Entonces yo creo que muchas veces el problema es que con ese tipo de películas perdemos eso. Hay una escena que yo creo que es la escena que para mí mejor, fíjate que ha habido películas de campo de concentración, yo he visto bastantes, pero hay una escena de Band of Brothers que es cuando descubren el campo de concentración. Y los americanos lo que se quedan es como que están viendo zombies, es como que sales de tu casa aquí en Sevilla y de repente ves que por el puente, por el Guadalquivir está todo lleno de zombies, ¿no? Porque ellos no entienden qué les ha pasado a esas personas, porque están extremadamente delgadas. Entonces, esos 5 minutos para mí son más demoledores que cualquier historia en la cual tratamos de meter buenos sentimientos y terrorismo.
Es la guerra que cambió el mundo, una lectura tan necesaria, tan amena, a efemérides de la Segunda Guerra Mundial. Está publicado por Ediciones B y al cargo de Miguel Ángel Santa Marina, que está ubicado virtualmente en Zenda, porque realmente él está más próximo a Andalucía, él tiene un vínculo muy íntimo con nuestra tierra. Ha sido un placer que haya podido tener un rato para acercarse al Flexo, sabemos que es un buen amigo, le deseamos que tenga muy buena suerte con el libro. Que ya una vez que ha reconducido su lejana adolescencia, su madurez sea plácida y que vaya hacia adelante, señor Santa Marina. Un placer y muchas gracias.
Un placer estar con vosotros hablando. Muchas gracias.
The German war is therefore at an end.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así? Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Este muchachito de apenas 20 años, se llama Benson Boone y ha alcanzado el éxito.
Now I'm standing at your door, and I hope that you're not home, so I can get used to being alone. On nights like these.
Su canción se llama Noches como estas, hablando de los amores y los desamores, de los vínculos que tienen que romperse y no se acaban de romper, y de algunos lamentos. Y decía que Benson Boone, que apenas tiene 21 años, comenzó haciendo vídeos en TikTok, vídeos domésticos que le granjearon una fama muy considerable. Luego fue detectado por programas de talento en la televisión estadounidense, recibió los halagos de grandes estrellas del pop internacional y ha ido construyendo una carrera muy rápida, relampagueante, para entregar éxitos como este. Noches precisamente como esta, Nights Like This, Benson Boone, que nos acompaña en el Flexo para decir, bueno, para contestar a aquellos que dicen, no, es que solo ponéis canciones que se hicieron en los años 20. Bueno, aquí ya estamos poniendo canciones que se hacen en los años 20, pero del siglo XXI. Son noches como esta, las del Flexo, claro. Este programa que ha estado dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero, que está planificando el verano, quiere seguir trabajando en Canal Sur, está hablando a ver si puede prolongar aún más su jornada laboral y su entrega a la Radio Televisión de Andalucía, pero parece que por una cuestión organizativa tomará unos días de descanso y entonces tendrá que ir a alguna parte. Está pensando a ver si voy aquí o voy allí. Ya les daré la información que me vaya suministrando porque es un asunto de interés. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.